This message one.
Este mensaje uno. Del entrenamiento para ancianos.
About God's need.
Es acerca de la necesidad de Dios.
And we need to cooperate.
Y nosotros necesitamos cooperar con Él.
When we live,
cuando nosotros vivimos cada día, tenemos nuestras propias necesidades. Necesitamos comida, una casa, vestido, todas esas cosas. Pero cuando necesitamos tantas cosas, siempre pensamos en cómo proveernos esas cosas a nosotros mismos. Pero no necesariamente recordamos que Dios nos hizo. Dios hizo el universo para su necesidad. Él nos hizo para que nosotros vivamos de manera cómoda, con una buena vida, y luego muramos y vayamos al cielo. No, no es eso lo que Él quiere. Él necesita un hombre corporativo, que el hombre le exprese y trate con su enemigo. Eso es lo que Él quiere. Por eso hizo a Adán. Pero luego Adán falló y luego por eso Él vino a redimirnos. Y ahora estamos aquí. En la sesión anterior, los hermanos y hermanas hablaron acerca de los niños que están en esta generación perversa. No se preocupe por eso. La necesidad de Dios será cumplida. La generación maligna de ahora que vemos nos dice, no vaya ahí, no se meta en eso, no viva en eso. Y nos dice que Él está viniendo propio. La peor de la situación es que entre más peor la situación, entre peor sea, más pronto Él regresa. Así que necesitamos prepararnos. Pero ¿cómo nos preparamos? Simplemente cuide de la necesidad de Dios. ¿Qué es lo que Él necesita? Él necesita que nosotros estemos llenos de Cristo. Así que nos ocupamos de eso. Necesita que nosotros oremos para tratar con su enemigo y lo atemos. Así que hacemos eso. Así que al final, cuando su necesidad es cumplida, entonces Él regresará y cumplirá la obra con nosotros, los vencedores que culminarán la obra de tratar con su enemigo y derrotarán al anticristo y a su ejército. Al lago de fuego lo tirarán y el enemigo será atado y será puesto en un pozo. Y esto es lo que el enemigo necesita, lo que Dios necesita. Nosotros siempre nos distraemos por nuestras necesidades. Estoy muy impresionado por un versículo, es Génesis 48, versículo 15, la última parte. Esto es Jacob que está hablando a su hijo José. El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, el Dios que me ha pastoreado toda mi vida hasta este día. En este tiempo, Jacob tenía como 100 años, no sé exactamente qué edad tenía, y él dijo, el Dios Jehová que me ha pastoreado toda mi vida hasta este día. Estamos hablando a santos jóvenes que trabajan, personas jóvenes. Yo tengo 73, en un mes cumplo 74. Y usted puede ser que tenga 25, 30, 35, hasta 45. Para usted, enfrente de usted, su futuro, todo está nublado. ¿Sí? No ve lo que hay en su futuro. Así como cuando ve estas cosas malas, usted se preocupa, quizás se ponga ansioso. Y ansioso por su comida y su vestido, pero en Mateo 6 el Señor dice que solo los gentiles se preocupan por eso, están ansiosos, pero nosotros debemos buscar el reino y su justicia. Así que debemos buscar a que siendo a la imagen de Dios traigamos al reino para derrotar a su enemigo. Esto es lo que Dios quiere que busquemos. Así que nosotros, hermanos mayores como Ron y yo y otros, hemos pasado por nuestras vidas, no de manera, le hemos completado todo, pero mucho más que ustedes, tal vez tres veces más que usted o hasta cuatro veces más que usted, y podemos testificarle que nuestro Dios nos ha pastoreado hasta este día, toda nuestra vida. Cualquier cosa que necesitemos, Él ha provisto. ¿Por qué Él ha hecho esto? Porque estamos aquí para su necesidad. Si yo no estoy por su necesidad, no importa qué es la cosa que yo haga, si muero o no, si me da COVID o no, no importa. Pero porque estamos por su necesidad, llegamos a ser personas importantes, muy importantes personas en este universo, porque hay 7.7 mil millones de personas en este mundo y muy pocas están aquí para su necesidad. Así que, santos, hermanos jóvenes y hermanas jóvenes, ¿por qué están? ¿Por su comida diaria, por su futuro, por su esposo o por su casa? ¿O están para su necesidad? Si están por su necesidad, la de Dios, entonces Él cuidará de ustedes. Sabemos que incluso Él hace llover y le da sol a los malignos, a los malos también, porque Él hace eso. Pero de seguro que aquellos que están buscando satisfacer su necesidad son las personas más valiosas a su vista. Ahora, ¿qué tanto nosotros vamos a vivir? No importa, quizás mañana yo muera. Y entonces, esa será la elección del Señor. Pero quizás mañana yo viva hasta 100 años. Eso también es la decisión del Señor. Pero mientras yo esté viviendo, necesito cuidar de su necesidad. Me gusta un salmo que dice, mientras yo tenga aliento, déjame alabar al Señor. Que todos alabemos al Señor. Así que aquellos que tengamos aliento hoy, mañana, siguiente, el siguiente año, la siguiente década, vivamos para cuidar de la necesidad de Dios. Eso es todo. Eso es lo más importante. Vamos a hablar más acerca de la necesidad de Dios y todo eso, pero este es el asunto. En esta era, no importa lo que esté sucediendo, hay terremotos, la pandemia, la carne extraña, lo que sea, lo que esté sucediendo, no importa. Dios tiene una necesidad y Él necesita que nosotros le expresemos y derrotemos a su enemigo. Tenemos nosotros necesidades y Él cumplirá nuestras necesidades mientras nosotros cumplimos su necesidad. Y esté seguro que nosotros los mayores podemos decir que nuestro Dios nos ha pastoreado toda nuestra vida. Y entonces tomen ese versículo y vivan. Porque Él lo va a pastorear hasta que usted tenga 75 o más. Y usted volverá a decir a los más jóvenes, les dirá, mi Dios me ha pastoreado toda mi vida. Amén.
You need to turn on your mic, Ronnie. Oh, I'm sorry. I will follow my brother.
Voy a seguir a mi hermano.
Brother Paul spoke about.
El hermano Paul habló acerca de
our meeting God's need.
Que nosotros satisfagamos la necesidad del Señor, de Dios. Esta es una declaración tremenda en dos maneras. Número uno, Dios tiene una necesidad. Número dos, nosotros podemos satisfacer la necesidad de Dios. De hecho, fuimos creados para satisfacer la necesidad de Dios. El primer punto, vamos primero a eso. El hecho de que Dios tenga una necesidad es un concepto divino, no es un concepto religioso. El concepto religioso dice que Dios es todopoderoso, y porque él necesitaría algo. Es lógico, ¿verdad? Dios, que es el creador, el originador de todas las cosas, ¿cómo él podrá necesitar? Bueno, la Biblia sí nos revela que Dios tiene una necesidad. Y el segundo punto es que usted y yo somos privilegiados. Usted y yo hemos sido escogidos para satisfacer la necesidad de Dios. Uno de las personas más lamentables en la tierra es una persona que solo ve su propia necesidad. Permítame regresar a ese punto después. Primero, quiero ir al punto acerca de la necesidad de Dios. ¿Por qué Dios tiene una necesidad? Porque Dios ha escogido ponerse a sí mismo en una posición de necesitar al hombre. Es la elección de Dios. Ponerse a sí mismo en la posición que necesite al hombre. De hecho, el hermano Ni y el hermano Ni nos dicen, según la Biblia, que Dios se ha puesto bajo ciertas limitaciones. Sabemos que Dios es ilimitado, su poder es ilimitado, su amor es ilimitado, su sabiduría es ilimitada. Nuestro Dios es ilimitado, es un Dios ilimitado, eso es verdad. Y aún así, Dios escogió ponerse a sí mismo bajo ciertas limitaciones. Y esa limitación solo puede ser satisfecha, solo puede ser cumplida por el hombre. Tal es el privilegio de ser un hombre. Cuando digo un hombre, lo que quiero decir es la raza humana. Eso es tanto hermanos como hermanas, hombre y mujer. Y como sabemos, en este universo, Dios tiene un enemigo. Satanás, quien era la cabeza de la raza angélica y se rebeló en contra de Dios, y Dios tiene que tratar con eso. Pero Dios nunca va a tratar directamente con una criatura. Así que él creó al hombre para que el hombre pueda tratar con su enemigo. ¿Cómo podemos nosotros? Bueno, permítanme decir esto primero. Dios solo usará otra criatura para derrotar a Satanás, quien es un ser creado. Así que recae en el hombre, en usted y en mí, como seres creados por Dios, derrotar al otro ser creado, que es la cabeza de los ángeles, Satanás. ¿Por qué fue el hombre creado? El hombre fue creado para satisfacer la necesidad de Dios. El hombre fue creado para tratar con el enemigo de Dios. Y como una criatura a otra, usted puede decir que nosotros los hombres también estamos caídos, porque Adán falló, cayó, es cierto. Pero El propósito de Dios nunca puede ser derrotado. Dios vino a redimirnos, murió por nosotros en la cruz. Él liberó su vida divina a través del quebrantamiento de su carne en la cruz. Y Él liberó su vida divina para que nosotros, los que hemos sido redimidos por su sangre, también podamos recibir su vida divina. Su vida divina vino dentro de nosotros y ahora nosotros somos los Dios hombres. Según Hebreos, el hombre es un poco menor que los ángeles. No estamos arriba. Así que no es usted y yo los que podamos derrotar al enemigo de Dios. Es la vida divina de Dios en usted y en mí que derrotará a Satanás. Aquí, un punto muy crítico podemos ver y debemos ver. Es que Dios creó al hombre con una voluntad. Dios le deja al hombre que ejercite su voluntad para escoger a Dios. Si nos ponemos del lado de Dios, Dios gana. Si no nos paramos del lado de Dios, Dios no ganará a través de usted. Tendrá que esperar. Tendrá que esperar hasta que alguien surja quien esté dispuesto a ejercitar su voluntad para estar del lado de Dios. Así que hoy, hermanos y hermanas, nosotros nos paramos en un punto muy crítico. Aún así sabemos que somos débiles. Y nosotros mismos y por nosotros mismos nunca podremos derrotar al enemigo de Dios. Es solo a través de decir amén a la vida de Dios dentro de nosotros, a través de estar de acuerdo con la luz de Dios en nosotros, que nosotros seremos capaces es de derrotar al enemigo de Dios. De hecho, Dios no necesita de usted en su yo para que derrote al enemigo de Dios, porque en nosotros mismos nunca podremos derrotar al enemigo de Dios. Así que, ¿qué es lo que hace Dios? Dios tiene que hacernos más débiles, no más fuertes, porque no importa cuán fuerte usted sea en usted mismo, usted nunca será capaz de derrotar al enemigo de Dios. Así que, nuestra vida cristiana no es primeramente una que lo hace usted más fuerte. De hecho, entre más fuerte usted es, más usted fallará. Así que, francamente, si usted va a leer todo el Nuevo Testamento, tal como en 2 Corintios 4, la obra de Dios no es hacerlo a usted más fuerte. Si algo es hacerlo más débil. ¿Por qué? Porque solo cuando nosotros somos débiles, nos damos cuenta que somos nada si no es la vida de Dios dentro de nosotros. Cuando usted es tan fuerte, usted piensa que usted puede cumplir el propósito de Dios. Usted no puede. Y usted nunca lo hará. Solo Cuando somos traídos por el Señor a un punto donde vemos que no podemos, entonces la vida divina dentro de nosotros, Él será aquel que puede en nosotros y a través de nosotros derrotar al enemigo de Dios. Cuando primero fui ganado por el Señor, cuando tenía 16 años, estaba listo para ir a la universidad. Pensé que yo podía hacer algo para Dios. Oh, qué insensato. Finalmente el Señor tuvo que mostrarme que usted nunca puede obrar para Dios y cumplir el propósito de Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? ¿Digo que Dios no me necesita? No. Dios todavía nos necesita. Por eso es que Él nos creó. Y aún así, en nosotros mismos y por nosotros mismos, no podemos nunca derrotar al enemigo de Dios. Así que el que tiene que hacernos más débiles. Y entre más débiles seamos, más vamos a confiar en la vida divina dentro de nosotros. Y la vida divina en nosotros va a vivir en nosotros. La vida divina en nosotros llegará a ser uno con nosotros y con nosotros y a través de nosotros derrotará al enemigo de Dios. Nunca piense que Dios no lo necesita. No, Dios lo necesita, pero no con su fuerza natural. Su fuerza natural nunca es suficiente. Yo no sabía eso cuando primero fue capturado por el Señor. Así que por décadas yo intenté servir al Señor, intenté vencer. Y entre más yo intentaba, parecía que más fracasaba. Soy un fracaso. Usted es más joven. ¿Qué significa eso? Significa que si Paul y yo son más grandes, hemos fallado más. ¿Qué es el fracaso? ¿Qué hace por nosotros? Nos convence, nos hace convictos de que no podemos y que nosotros no somos. Solo son aquellos que se dan cuenta que ellos no son y que ellos no pueden, en los que Dios, Cristo, será capaz de vivir en nosotros y a través de nosotros su vida que vence. Así que hermanos, hermanas, para ser un cristiano es el asunto de mayor significado en este universo. Aún así debemos entender a Dios porque no conocemos la verdad. Algunas de las cosas que estoy hablando para ustedes pueden que sean extrañas a sus oídos porque están llenos de conceptos religiosos. Como yo cuando era más joven, le pedí al Señor que me fortaleciera para que yo pudiera obrar por el Señor, para que pudiera cumplir el propósito de Dios. Y en lugar de hacerme más fuerte, parece que Dios me hizo más débil. Yo sé lo que usted está pensando. Usted puede estar pensando en Efesios 3, que seamos fortalecidos en el hombre interior. Precisamente, no es fortalecer su hombre exterior, es fortalecer una parte en usted que en la cual mora Dios. Aún más, vivimos tanto en el hombre exterior, en nuestra propia fuerza, en nuestro propio entusiasmo. Y yo estaba lleno de eso cuando era joven. Y yo pensé que podía hacer algo para Dios. Y Dios simplemente sacudió, movió su cabeza y parecía que Dios estaba diciendo, hombre insensato, insensato. Entre tanto, tú piensas que puedes cumplir el propósito de Dios, Dios no te puede usar, porque Dios no irá en contra de su voluntad. ¿Usted piensa que usted puede? Adelante. Fallará y fallará y fallará y fallará. Así que la principal diferencia entre usted y yo es que usted no ha tenido suficiente tiempo para fracasar. Tiene 27, 30 y tantos, 40 y tantos. Paul y yo tenemos más tiempo de estar fracasando. Y los fracasos nos han convencido de que yo nunca puedo cumplir el propósito de Dios en mí mismo. Necesito a Cristo. Y Cristo me necesita a mí. Yo necesito a Cristo para vivir en mí, para que viva en mí y a través de mí. Y Cristo me necesita, porque Cristo nunca derrotará a su enemigo, un ser creado por el Creador mismo, sino que necesita de usted y de mí como hombres para que sean morados por él, al ser fortalecidos por él en nuestro espíritu, no en nuestro ser natural. Y solo tal persona quien vive por el Cristo como la vida divina en su espíritu, por tanto llegando a ser uno con él, será capaz de cumplir la necesidad de Dios. Así que hermanos, hermanas, esto es una vida maravillosa. Debido a que cuando yo era joven, debido a la carencia de la verdad, no tenía idea de lo que era una vida cristiana. Y francamente, mi concepto de la vida cristiana estaba totalmente equivocado. Ahora que ya sé algo de la verdad. Lo siento decirles esto, hermanos y hermanas. Yo creo que ustedes son como yo cuando yo tenía su edad. Pueden ser mejores que yo, pero estoy seguro que no por mucho. Todos somos más o menos lo mismo. Y cuando yo era joven, yo creía que podía hacer algo para Dios. Y Dios parecía estar moviendo su cabeza y decir, hombre insensato, mientras tanto tú pienses que puedes, no puedo vivir en ti. Así que ve adelante e intenta cumplir mi propósito. Y entre más yo intenté, más fallé. Hasta llegar a un punto donde yo me di cuenta que tanto en experiencia como a través del conocimiento de la verdad, como es explicado en nosotros por el ministerio, que me di cuenta en mí mismo, yo nunca puedo cumplir el propósito de Dios. Pero eso no significa que Dios no me necesita. Dios aún nos necesita. Yo tengo que ser traído a un punto primero para ver que yo no puedo y que yo no soy, sino que Cristo vive en mí. Es el Cristo quien vive en mi espíritu, quien vive a través de mí, el que derrotará a su enemigo. Así que, ¿necesito a Dios o Dios me necesita a mí? Ambos. ¿Sí? ¿Cuál sería su respuesta? Yo no sé la respuesta. ¿Quién necesita a uno más que al otro? Miguel Sotelo. ¿Eres algo de Rogelio Sotelo? ¿No? Es un querido hermano, es mi hermano.
Well,
bien, Miguel, soltero. ¿Necesitas a Dios más o Dios te necesita a ti más? No sé cuál es su respuesta. No sé la respuesta. Pero una cosa sé. Yo necesito a Dios. Y otra cosa que sé es que Él me necesita. ¿Cuál es más precioso? Bueno, yo diría que Dios que me necesita a mí es más precioso, porque yo no soy nada. Yo lo necesito, ¿sí? Él se está centrado en mí, pero ¿quién soy yo? Yo no soy nadie. No sé si usted me gana. No digo que lo desprecio, pero yo no desprecio a nadie. Pero déjeme decirle la verdad. Según la Biblia, usted es nada. Usted no es el centro del universo, ni su esposa o ninguno de nosotros. Así que el hecho de que yo necesite a Dios, el centro es mi necesidad. Mi necesidad es menor. Pero Dios tiene una necesidad. Y Dios necesita, lo necesita a usted, hermano Miguel. Oh, ese es un asunto grande. Ese es un asunto grande. Dios necesita a Miguel. Así que quizás Jazmín debe ser su esposa, la que está sentada al lado de usted. Hermana Jazmín, le puedo decir un pequeño consejo. No subestime a su esposo, porque Dios le necesita a él. Por supuesto, yo le puedo decir lo mismo al hermano Miguel. Hermano, no tome a su esposa livianamente, porque Dios le necesita a ella, ¿cierto? Por supuesto que necesitamos a Dios. Entre más nosotros proseguimos con el Señor, más el Señor nos va a mostrar que somos débiles a lo sumo. Mientras más prosigo con el Señor, más me doy cuenta qué débil soy, cuán débil soy. Y entre más débil usted es, más necesita al Señor. El Señor dice cuando Él estaba en la tierra, los débiles, los enfermos, le necesitan. Los que son justos en sí mismos no le necesitan, porque no saben que le necesitan. Así que los fariseos, los escribas, ellos no necesitan al Señor. Pero los débiles sí lo necesitan. Así que Miguel, voy a hacerle explotar su mente. Toda su vida, usted ha querido ser un cristiano fuerte. Mientras usted sea un cristiano fuerte, Dios no lo puede usar. No estoy sugiriendo que usted vaya a hacer a pecar. No haga eso. ¿Verdad? Pero solo es el reconocimiento, nuestra propia debilidad. Y por cierto, eso requiere mucho obra del Señor para mostrarnos lo que somos débiles. Lo siento decir esto, pero muchos fracasos son necesarios. ¿Por qué? Somos tan confiados en nosotros mismos y pensamos que podemos hacer esto y esto y somos buenos, tenemos nuestra propia justicia y el Señor tarde o temprano tiene que mostrarnos que ustedes nada, no tienen nada. Entonces usted realmente necesita al Señor. Señor, te necesito. Cada día te necesito. ¿No hay un himno que dice eso? Cada día necesito al Señor. Pero aún eso no es lo más alto. Porque el Señor, creo que el hermano Paul lo mencionó, en Mateo 6 dice que Él conoce nuestra necesidad, es que busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Esa es su necesidad. Y Él añadirá todas las cosas a usted. Así que nuestra necesidad no es el centro del universo. Nuestra necesidad no es lo más importante. Algunas hermanas piensan que son el centro del universo. Necesito esto, necesito aquello. Pero el Señor dice, si tú buscas mi reino y mi justicia, todo lo demás será añadido a ti. Así porque estás tan preocupado. Porque estás tan centrado en ti mismo. Sí, el Señor lo sabe. Sabe que tenemos necesidades. Hermanos jóvenes, todavía que no se han casado aún. ¿Usted les gustaría casarse? Sí, muy bien. Pero el Señor conoce su necesidad. Francamente, si usted tiene gracia, tome esta palabra. Y si no tiene gracia, olvídese de eso. El Señor sabe su necesidad. Y el Señor le dará la esposa que usted necesita. Yo intenté. No tuve mucho éxito. Finalmente, cuando dejé de intentar, el Señor me dio una esposa maravillosa. Si usted tiene la gracia, tome esta palabra. Y si no, no la tome. Vaya, intente usted mismo. Y entonces usted es responsable. ¿Es usted lo suficiente bueno para ser responsable? Yo no lo soy. Yo, en lugar, preferiría que Dios fuese el responsable de mi vida. Así que, hermanos, Dios suministrará nuestra necesidad. Él lo prometió. Mateo 6:33. ¿No es eso maravilloso? Así que, ¿cuál es el propósito de la vida del hombre en la tierra? La vida del hombre en la tierra es satisfacer la necesidad de Dios. Solo cuando usted vive en la tierra para encontrar, para satisfacer la necesidad de Dios, su vida tendrá cumplimiento. Voy a decir algo. Por favor, no me malentiendan. Pero les estoy diciendo la verdad.
So please do not twist.
Así que, por favor, no tuerzan mis palabras. Tengan cuidado cuando oyen. Es maravilloso vivir por la necesidad de otra persona. Y estamos aquí viviendo por la necesidad de Dios. Y la persona que vive solo por su propia necesidad es una persona lamentable, que da pena, que se hace a sí mismo el centro del universo. Y usted no es el centro del universo. Usted piensa simplemente que lo es. Se está autoengañando. Algunas veces. ¿Sabes? Soy un hermano. Y no sé cómo es ser una hermana. ¿Qué es lo que piensa una hermana? ¿Sabe? Eva fue hecha para la necesidad del hombre. Así que el vivir apropiado de Eva es satisfacer la necesidad de Adán. Si Eva quería vivir solo para la necesidad de Adán, no hubiera caído. Así que es un cuadro maravilloso en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que la hembra viva para satisfacer la necesidad de su esposo. Pero por supuesto, la Biblia es muy balanceada. El esposo debe amar a la esposa también. Pero el hecho que una mujer fue hecha de Adán nos dice algo. Dice que no debemos vivir para nuestra propia necesidad. Y eso va tanto para ambos, hermanos y hermanas, no solo para las hermanas, sino también los hermanos. Los hermanos no deben vivir por su propia necesidad, para su propia necesidad. Deben vivir para la necesidad de Dios. Y las hermanas, viviendo por su necesidad de su esposo, es un cuadro un cuadro de cómo el hombre, hermano o hermana, debe vivir. Eso es que todos nosotros no vivimos para nuestra propia necesidad. Debemos vivir para cumplir la necesidad de Dios. Permítanme decirle dos cosas buenas acerca de que el hombre viva para la necesidad de Dios. Número uno, Dios dice que si usted vive por su reino y su justicia, todo lo que usted necesita le será suministrado. Es un buen trato. No piense que cuando usted ve un buen trato, espero que lo pueda reconocer. Esto es un buen trato. Si usted vive por la necesidad de Dios, entonces Él cumplirá todas sus necesidades. ¿Por qué debo yo preocuparme? ¿Por qué debo yo tratar de satisfacer mi propia necesidad? Ese es el primer punto. El segundo punto es que qué honor, qué privilegio, que el hombre, de nuevo digo, eso incluye tanto como hermanos y hermanas, el hombre en la tierra ha sido escogido para satisfacer la necesidad de Dios. Eso es lo más alto, lo más grande, la profesión más alta y grande de todas, es satisfacer la necesidad de Dios. Antes de esta reunión, me estaba reuniendo con unos hermanos y uno de ellos ya lo había conocido antes. Y no sabía que era un doctor. Es una buena profesión, hermano Cristóbal. Porque usted satisface la necesidad de otros. ¿Cierto? Y como un doctor, usted satisface la necesidad de otros. Y al hacer eso, su vida tiene cumplimiento humanamente hablando, como un doctor. Y quede nuestra vida en la tierra como hombres. Nuestra vida es satisfacer la necesidad de Dios. Y de nuevo les digo dos cosas buenas. Una, creo que es satisfacer la necesidad de Dios, y en eso Él satisfará todas sus necesidades, como lo vemos en Mateo 6. Pero aún más que eso, que Dios satisfaga todas sus necesidades, es el honor eterno de ser escogido para satisfacer la necesidad de Dios. Paul mencionó que hay 7.7 mil millones de seres humanos en la Tierra. Yo que era 7.5, pero bueno, 7.7 no importa. Mil millones. ¿Cuántos de ellos conocen la necesidad de Dios? Los incrédulos no lo saben. Incluso los cristianos no la saben. Los cristianos pueden ser algunos de las personas más egoístas. Todo es su propia necesidad. Ellos usan a Dios para satisfacer su necesidad propia. Le piden a Dios por este asunto, le piden a Dios por este otro. Todo es para ellos. Pero ¿quién en la tierra hoy conoce la verdad? ¿Quién en la tierra hoy conoce la necesidad de Dios? ¿Quién en la tierra hoy está satisfaciendo la necesidad de Dios? ¿De los 7.7 mil millones de personas? No muchos. Puedo asegurarle, en la cristiandad saben de la necesidad de Dios. E incluso en el recobro del Señor, no sé cuántos lo sabrán en el recobro del Señor. No todos lo saben. Por eso es que necesitamos tener este bosquejo del ITER, del último entrenamiento para hermanos responsables. Y el mensaje uno nos dice, nos habla de la necesidad de Dios. Es maravilloso ser alumbrados por esta verdad. Nos ayuda a vivir nuestra vida para que nuestra vida no sea para nuestra propia necesidad. Nuestra vida es por la necesidad de Dios. Así que permítanme darles una buena sugerencia. Hermanos, hermanas, ¿alguna vez se han consagrado a sí mismos al Señor para satisfacer su necesidad? Si no, les sugiero que lo haga hoy. Les sugiero que lo haga antes de que termine esta reunión. Señor, ahora que tú me has mostrado la verdad, ahora que tú me has mostrado que tú tienes una necesidad en la tierra, Señor, escojo darme a mí mismo a ti, ejercitando su voluntad, ¿verdad? Elijo darme a mí mismo a ti para satisfacer tu necesidad. Gracias, Señor, por prometer en Mateo 6:33 que si nosotros vamos a satisfacer tu necesidad, tú satisfarás todas las nuestras. Y aún así, esta es no es la razón por la cual yo me consagro para egoístamente satisfacer mis necesidades. Aún más, Señor, en lugar de eso, yo escojo darme a mí mismo a ti porque tú me has dado una voluntad libre, un libre albedrío, y puedo escoger satisfacer tu necesidad. ¿Qué de eso? ¿Qué les parece? Yo veo a muchos hermanos jóvenes y hermanas en esta reunión. Puede que nunca hayan hecho esa oración. Si no la he hecho, entonces vamos a hacerla juntos. Delante de Dios, hagan una decisión fuerte. Hagan una decisión por el resto de sus vidas de que su vida en la tierra es para satisfacer la necesidad de Dios. Francamente, hermanos y hermanas, es un gran trato. Es un gran trato. Yo soy un hombre de negocios, hago negocios. Y sé, reconozco cuando veo un buen trato. Este es el mejor trato. Nuestra vida es por el propósito de Dios. Francamente, como les dije en la última sesión, el mundo en el cual vivimos hoy y especialmente mañana, antes de que el Señor regrese, será un lugar horrendo, terrible, un lugar terrible. Y yo no soy lo suficiente bueno para sobrevivir en ese lugar terrible. Soy muy débil. Así que yo escojo darme a mí mismo el 100%. Elijo salir. Elijo el lugar al Señor en lugar de mí mismo. Señor, me doy a mí mismo a ti para que el resto de mi vida no viva para mi propia necesidad. Porque tú me dices en Mateo 6:33. Que tú llenarás toda mi necesidad. Así, porque voy a orar por eso. Así es como usted ofende al Señor cuando el Señor dice, voy a satisfacer toda mi necesidad, y usted todavía dice, Señor, satisface mi necesidad. Yo creo que Alfred Barman está aquí, y la razón por qué la uso es porque conozco a su hija Candace. Si Candace viene a su papá y le dice, papi, dame un lápiz, quiero un lápiz nuevo. Y papá le dice, bien, Candace, Haz tu tarea, come tu cena, vete a dormir y mañana papá te va a comprar un lápiz. ¿Y qué ella debería decir? ¿Qué debería decir Candace? Candace debería ser inteligente y decir, oh, muy bien, gracias. Gracias. Gracias, papá. Muy bien. Yo hago mi tarea, como mi cena, y mañana me voy a dormir y mañana tendré un lápiz nuevo. Muy bien, eso es lo que debería hacer. Pero que si Candace es insensata y en lugar va con papá. Papá, papi, dame un lápiz, papi, dame un lápiz, papi, dame un lápiz. Después de un tiempo, Alfred ya no va a estar contento y le va a decir, Candace, ya te dije y te voy a decir una vez más. Y no, nada más, y una vez más, te dije y te lo repito. Si haces tu tarea y comes tu cena y te vas a dormir, mañana en la mañana, papi te va a comprar un lápiz nuevo. Ya no le pida más. Su pedir en ese punto es falta de creer, es incredulidad. Eso ofende al Padre Celestial a lo sumo, ¿verdad? El Señor dice, busca primero mi reino y mi justicia. Esa es su necesidad y el resto le será añadido a usted. El resto le será dado a usted. Así que, ¿por qué nosotros, hoy nosotros, qué deberíamos decir? Deberíamos aprender de Candace y de su padre, Alfred. Gracias, papi. Es un trato. Una vez que diga ella, es un trato, entonces ya Alfred no se puede echar para atrás. Bien. Bueno, quizás Alfred eche para atrás, pero nuestro Padre Celestial no se echa para atrás, porque es mejor que Alfred, aunque yo confío que Alfred es un buen padre. ¿Sabes lo que quiero decir, verdad? Así que simplemente dígale al Señor, Señor, gracias por tu promesa. En Mateo 6:33. Me doy a mí mismo a ti. Gracias por, no, ni diga, por favor, suministra cada necesidad. No, nunca diga eso. Eso es incredulidad, por favor. No diga, sé tú mi necesidad. No, el Señor ya lo dijo en Mateo 6:33. Usted debería decir, gracias, Señor, por llenar cada necesidad. ¿Usted se consagrará a sí mismo a eso? Viva en la tierra por alguien más. No vive en la tierra por sí mismo. Solo así su vida tendrá significado. Solo así su vida será cumplida. Porque el hombre, usted y yo, hermanos y hermanas, nosotros fuimos hechos por ese propósito. Bien. Voy a detenerme aquí. Tenemos otros 23 minutos para compartir y espero que haya hablado la verdad claramente a todos ustedes y para aquellos todos que aún se quieren consagrar una vez por todas para el Señor, para su necesidad, ore ahora. No le haga preguntas insensatas. Pero soy débil. Le dije ya. Dios no necesita su fuerza. De hecho, a Dios le gusta su debilidad. Cuando usted se da a sí mismo al Señor, ahora mismo, no es para prometerle al Señor que usted lo hará. Esa es una promesa que nunca podrá cumplir. No le pedí que prometiera nada. Le pedí que se consagrara, que se diera a sí mismo al Señor para su necesidad, para su propósito, para que su vida en la tierra sea redirigida de ahora en adelante para cumplir la necesidad de Él. Y entonces, seguramente llega a ser su responsabilidad hacerle a usted un vencedor. Si trata de ser un vencedor, usted mismo no creo que lo pueda lograr. Solo el vencedor en nosotros, quien es Cristo mismo, puede vencer. Y de hecho, la Biblia nos dice que Él ya ha vencido. Él ya es un vencedor. Simplemente le recibimos, le decimos amén, eso es todo. Cuando le digo amén, no significa que yo prometo. Saben, los estadounidenses aman decir, lo prometo. Usted puede, no puede prometer nada, Miguel. No necesitas prometerle a tu esposa nada. Y hermana Jazmín, tú deberías saber que si él le promete algo, no significa mucho. Lo opuesto también es verdad. ¿Cierto? No significa que no nos amemos unos a otros. Por supuesto, amamos a nuestra esposa, nos amamos unos a otros, pero tenemos que amar al Señor más. Y el Señor es el que puede cumplir todo en nosotros y a través de nosotros. Aprendí en mis días pasados de matrimonio que cada vez que mi esposa va a las reuniones de la iglesia, es una mejor esposa. Así que Miguel, solo ora por una cosa, que tu esposa Jazmín vaya a todas las reuniones de la iglesia. Y hermana Jazmín, tú ora lo mismo, que tu esposa Miguel vaya a todas las reuniones de la iglesia. Ella no puede ser una buena esposa y él no puede ser un buen esposo. Solo puede ser una buena esposa cuando ella está en el arca, en las reuniones de la iglesia. Y lo mismo con los hermanos, ¿verdad? Así que nosotros deberíamos consagrarnos a nosotros mismos una vez y para siempre para satisfacer la necesidad de Dios. Amén.